Dentro de la mesa de negociación estuvo el ministro de Hacienda, pero también estuvo presente allí el licenciado Emilio Alberto Achem, quien es el secretario general de la Gobernación, quien lo tenemos en línea. Licenciado, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, Juan. Buen día a toda la audiencia.
Gracias por atendernos, licenciado. Achem, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de la reunión, digamos?
Bueno, positivo, siempre el diálogo es positivo y más en los momentos donde la situación económica y política a nivel nacional impacta tan fuerte en la provincia de San Juan. El diálogo permanente es la única forma de encontrar los puntos de equilibrio que hacen falta, ¿no? Y de eso se trata. Por eso es tan importante mantener el diálogo siempre abierto, ¿no?
Uh-huh. ¿Era lo que más se podía ofrecer en la provincia, es lo máximo que podía ofrecer en esta oportunidad, o se abre la puerta para el 26 discutir otro incremento para el sector?
El 26 pasa para marzo, va a haber otro incremento. Eso ya el gobernador Marcelo Rego lo ha determinado. Ahora vamos a trabajar el 26 y no sé si probablemente algunos días más, seguramente va a haber otras, vamos a tener otras reuniones, porque vamos a seguir monitoreando junto con los gremios la coparticipación que llega a San Juan, es decir, el dinero que llega a través del índice de coparticipación que recibe la provincia. Eso en función de la actividad económica nacional que genera los impuestos que se distribuyen. Uh-huh. Está muy volátil la economía, todos los indicadores económicos de actividad económica son malos, vienen a la baja, y por eso es muy importante compartir y mostrarle siempre a los gremios cuál es la situación de recaudación que tiene la nación y la provincia, y a partir de ahí mostrar que realmente se va a distribuir todo lo que se puede a los fines de mantener el equilibrio en la cadena de pagos, ¿no?
Es decir, que se hacen ustedes cargo del fondo compensador y la conectividad. La provincia absorbe ese costo de la nación de haber achicado y que la provincia se haga cargo. Más 15%, más una cifra por única vez de 50 mil pesos.
Eso fue lo que se estableció para ahora, para el mes de febrero. Uh-huh. y que está en curso y que se va, y ya lo van a percibir todos los docentes. El 29 de febrero el ministro de Economía pretende pagar el sueldo, y la primera semana de marzo pagar el bono de 50 mil pesos, que vendría a un poco a compensar el aumento que no se pudo otorgar en el mes de enero. Uh-huh. Y eso, el bono significa un incremento importante para todos los estatales que cobran, digamos, menores recursos, ¿no? Porque cuando uno distribuye porcentualmente, el impacto en lo que tiene que ver con la categoría, que tiene que ver con la antigüedad, obviamente es mucho mayor para los que cobran más, ¿no? Por eso, un poco una de las cosas que acordamos con los gremios era este bono fijo.
Claro.
Que impacta más fuerte, más importante, digamos, en los sueldos más bajos.
El bono fijo es estos 50 mil, me dice usted. ¿Van a ser fijo o es por única vez?
No, por ahora es por esta vez en febrero, ha sido por este mes de febrero.
¿Es recomponiendo, es para recomponer lo que pasaba en diciembre, que se le adeudaba un 25,5% en diciembre?
Bueno, eso cubre, es una interpretación.
¿Cubre esa deuda?
Eso es una interpretación, Juan, del texto de la paritaria que se firmó en el año 2023.
Sí.
Porque no es que, es una interpretación, el texto no es claro y no dice nada respecto del salario del mes de enero. Dice del salario del mes de diciembre, que en San Juan se pagó con un 12,8% de aumento, que fue lo que se registró en la inflación de noviembre. Es decir, el acuerdo siempre incorpora la inflación del mes anterior, porque si no estaría haciendo futurología, digamos, ¿está bien? Por eso no se podía liquidar, y del mes de enero el acuerdo paritario no dice nada, con lo cual, bueno, tuvimos que hacerlo de esta forma y buscar un equilibrio mediante ese bono, que sí, en algunos casos cubre, cuando vos, en el caso de los docentes, cuando el bono más el FONID y conectividad que se pagó en el mes, se pagó el correspondiente al mes de enero, también con fondos provinciales, porque eso fue una decisión del gobernador Marcelo Rego, en función de que al momento de liquidar y pagar ese fondo, la Nación no había girado los fondos y no había dicho nada al respecto, sí, de que lo iba a pagar o no. Entonces el gobernador Marcelo Rego dijo, miren, todos los docentes están esperando ese dinero, ya han hecho su proyección de gasto en función de recibir ese dinero, entonces el gobierno de la provincia lo va a poner, porque acá las familias están esperando esa plata. Pero lo cierto es que no vino, y después sí Nación informó que ya no lo iba a poner más. Claro. Con lo cual, cuando vos sumás esa suma que percibieron, más los 50.000, se aproxima en los sueldos bajos, supera el 25 y llega al 25, y en los sueldos más altos está un poco más cerca.
Bien.
Digamos que no es tanto lo que falta en general para llegar al 25% en enero. Pero bueno, son estos detalles de las discusiones. Claro. A ver, los números siempre... No, los contadores lo saben bien, los números uno les puede hacer decir una cosa, les puede decir otra. Acá lo más importante es que la situación de la crisis nacional impacta muy fuerte. San Juan, como lo hemos dicho siempre, y a mí me ha tocado como candidato a senador hablar mucho de este tema, recibe el 85% del presupuesto provincial, proviene de fondos nacionales, está cortado... Los programas nacionales de educación, están cortados los programas nacionales de salud, están cortados los programas nacionales alimentarios, están cortados los programas nacionales, inclusive el Jardín Cosecha, una tontera que también se hizo cargo
de
la provincia.
¿Y eso todo se ha hecho cargo a la provincia ahora, el licenciado? Digo, ¿está con fondos propios cubriendo todo ese achique que ha hecho la Nación?
Sí, sí. El subsidio al transporte, Juan, 560 millones de pesos mensuales.
Sí.
También se hizo cargo a la provincia este mes, para que tenemos que reunirnos también con los transportistas, con ATAP, para ver cómo seguimos con el tema del boleto. Es un esfuerzo gigante que está haciendo el gobierno de la provincia. El tema de los medicamentos de alto costo y tratamiento, como el caso de la insulina, que también el gobernador decidió que lo siguiera la provincia, porque la gente que recibe insulina depende cuánto puede vivir una persona dos o tres días.
No, tremendo
y
eso.
Después ya. Entonces, bueno, todo esto se ha hablado en la paritaria y se va a seguir hablando.
¿Le sorprendió que los gremios firmen el acta y luego, en terminar la reunión, salieran a rechazar directamente ese acuerdo?
A mí me sorprendió que lo hicieran... con un comunicado, como si hubiera una confrontación, cuando no la hay, y no la hubo tampoco. Fue muy... La paritaria, fue extensa, en el sentido de que nosotros fuimos muy detallistas en mostrar los números de la provincia, en contar los detalles de la situación como está, en contestar todas las preguntas y hablar de todos los temas, ¿no? Se habló de la situación de la obra social provincia, se habló de la situación del transporte público, que impacta directamente en las escuelas, se habló de la situación edilicia de las escuelas. El gobierno del gobernador Marcelo Rego, el primero de enero, empezó a trabajar en la reparación de los edificios escolares. Hay 100 edificios escolares que no estaban en condiciones de dar inicio de clase, y hubo que poner también una suma importante de dinero. Son algo así como 4.600 millones a lo largo de varios meses, pero estos primeros meses ya son muchos millones de pesos que están que tienen que ver también con lo que explicamos a los gremios, y vamos a seguir explicándole a toda la población, Juan, y yo te agradezco desde ya este micrófono, esta posibilidad, porque los sectores de la economía sanjuanina dependen casi todos del Estado provincial, de lo que paga el Estado provincial. Es decir, en obra pública, el gobernador también decidió, y lo anunciaron la semana pasada, poner un fondo de varios millones de pesos para que las empresas puedan continuar trabajando. Está bien, a un ritmo bastante más bajo que el que nos gustaría, pero por lo menos seguir trabajando, porque ahí también hay obreros de la construcción, de Wocra, que que estaban perdiendo y están perdiendo sus puestos de trabajo. Nosotros tenemos
¿Qué obras se reactivan ahí, licenciado?
La decisión del ministro de Infraestructura es darle continuidad a las obras que están cerca de ser finalizadas.
Por ejemplo.
Algunos barrios que estaban por terminarse de IPV, y él va a sacar una lista en estos días, creo que entre hoy y mañana, en detalle, para no generar expectativas o información errónea, ¿no?
Porque los barrios que se están por terminar entrarían en este tipo de financiación de la provincia para encarar ya el término de esos barrios.
Claro, Juan, hay barrios que están muy cerquita de ser terminados y que actualmente, ¿qué sucede? La obra parada genera un deterioro de la obra y un costo de seguridad, del cuidado de la obra, que también lo paga el gobierno, porque se cubre a través del pago de seguridad de adicionales, que lo tiene que pagar el gobierno, y también es un costo muy caro, muy alto, y la gente está necesitando esas viviendas, en algunos casos también algunos trabajos de viales, en rutas, y algunos otros trabajos que son, obviamente, como dije recién, las escuelas, algunas salas de salud pública, hospitales y un hospital y algunas salas de atención de salud que también están en obra. Ya lo va a detallar eso el ministro de Infraestructura, porque eso requiere un análisis, y lo viene haciendo el ministerio fino en función de los avances de obra y los certificados que se han pagado, para no equivocarse, porque la verdad es que estamos administrando la pobreza. Esta es la realidad de la provincia. Y lo que hacemos es tratar de mantener la orden del gobernador Marcelo Rego, es tratar de mantener la cadena de pagos. Es decir, ¿qué significa esto, Juan? Poder pagar a los proveedores del gobierno de la provincia, ¿no? A las empresas constructoras, a los proveedores de alimentos, porque el programa de seguridad alimentaria es otro programa que también está creciendo cada vez más fuerte, porque obviamente tiene que ver con la crisis económica, tiene que ver con el precio de los alimentos. Entonces la distribución de los alimentos a los movimientos sociales y a los sectores que están inscriptos para recibir una bolsa de mercadería se incrementa cada vez más, inclusive los kits escolares que se están entregando. Sí. Y bueno, todos se quejan de que quieren más, porque obviamente la plata no alcanza. Claro. Entonces dicen, no, dame más porque a mí la plata mía no me alcanza, pero la plata del gobierno tampoco alcanza para más.
Licenciado, ¿cómo le va? Buen día, Leo Pellegriti lo saluda.
Hola, Leo, ¿cómo te va?
Muy bien, licenciado, en este contexto nacional económico, macroeconómico, todos los recursos, bueno, ya lo decía usted, el 85% del presupuesto provincial viene de Nación, es una provincia nación dependiente. En este contexto donde se han retirado muchos subsidios en todas las provincias, ¿cómo lo percibe San Juan y si va a poder seguir afrontando de cara al futuro todas estas exigencias, ¿no? Porque ahora son los docentes, el sector público, ya lo hablábamos con el tema de la policía, va a tener que haber más aumentos y la quita de subsidios, a ver, la quita de diferentes partes de que vienen de Nación es importante y significativa, además en un contexto provincial donde todavía no hay presupuesto.
Claro, por supuesto, la verdad que la manera y la respuesta de si lo vamos a poder seguir afrontando es difícil de contestar en este momento, justamente porque recordemos que son dos quitas, digamos, de dinero que sufre la provincia de San Juan. La quita del dinero directo que viene de la Nación por subsidios, algunos de los que detallamos, ¿no? Los de salud, los de educación, los de transporte de para el colectivo, los de obra pública, que no son subsidio, pero obra pública no está viniendo plata tampoco, es decir, ni siquiera la que nos deben, y eso todo lo sostiene hoy el gobierno de la provincia, y eso es una quita, y la otra quita es lo que disminuye los ingresos de coparticipación porque disminuye la actividad económica. Si ustedes miran los indicadores económicos del mes de enero, las exportaciones disminuyeron un 2%, la venta de cemento un 20%, la venta de automóviles un 17%, y así otras más que no lo tengo en este momento en la mano el papel, pero sí. Todos los indicadores son a la baja. Eso significa que va a haber menor pago de impuestos, claro. Y fundamentalmente de IVA, y aquí está la otra discusión que se dio durante el final de la campaña presidencial de Sergio Massa, sí. Donde le aprobaron los gobernadores aliados a Massa la quita del impuesto a las ganancias para la provincia, para las provincias.
Sí.
Esa quita del impuesto a las ganancias para las provincias, yo lo dije en mi campaña de senador, significó para San Juan una grilla salarial y media. No. Es decir, San Juan en el cálculo del mes de octubre del 2023 perdió 63 mil millones de pesos
por esta decisión política que fue acompañada por los gobernadores en ese momento.
Claro, fue acompañada por los gobernadores justicialistas que apoyaban a Massa, los senadores y los diputados que apoyaban a Massa también, sin encontrar una compensación. Porque yo siempre estuve de acuerdo en rediscutir el impuesto a las ganancias y que el salario no pague ganancias, y eso es correcto y eso hay que sostenerlo.
Ahora
lo que no se puede es, digamos, lo que no podés vos hacer es si vos querés bajar de peso comparado con una persona que tiene que bajar de peso, digo, lo digo porque yo, a mí me está pasando por un problema de salud que tengo, tengo que bajar de peso, pero bueno, si la solución es que durante 15 días deje de comer. Claro. No coma nada durante 15 días, indudablemente voy a afectar el resto de mi organismo y obviamente el resto de mi vida. Y eso es lo que pasó con el impuesto a las ganancias. Lo recortaron de una sin compensarlo con otro impuesto.
Ahora,
entonces, las provincias vienen afectadas desde el mes de noviembre con el impuesto a las ganancias, ahora con la quita de subsidios que ha hecho este gobierno, con la baja de la actividad económica. Y entonces, esa es la situación por la cual los gobernadores de todas las provincias se están quejando, digamos, y están haciendo sus planteos,
¿no? Sí, se están encontrando con esta herencia, ¿no?
Licenciado,
usted dijo que uno interpretó que en este acuerdo con los gremios es, como dije recién, un 15% más, 50
al básico.
Al básico, 50 mil pesos en este caso por única vez. Fondo compensador y conectividad incluidos también dentro de lo que es el salario y se hace cargo a la provincia. Pero dijo también en un momento en esta entrevista que esto es el principio de la negociación y que tal vez en marzo se encuentren con un nuevo incremento los docentes en su salario dentro de la discusión paritaria.
Sí, ya el gobernador Marcelo Rego nos ha dado instrucciones para ofrecer un 12% más para el mes de marzo al básico. Uh-huh. Eso se dio a conocer en la reunión paritaria y
se hace un 27% abierto. Entonces,
claro, exactamente, si vos lo mirás, nosotros lo que le planteamos y lo que mostramos, como decía yo recién, los números, si vos sacás cuenta para el mes de febrero tenés un 15% al básico más el FONID y conectividad, es el 10% en el sueldo de un docente,
sí.
Ahí tenés un 25 más los 50.000 en los sueldos más bajos es un 20%, estarías en 20 más 10, 30 más 15, 45.
Claro.
¿Está bien? Sí, en la mayoría de los sueldos, todos los sueldos más bajos estarían en el 45%.
Que eso es lo que pedían los gremios también, en algún momento lo expresaron aquí en estos micrófonos, un 45 o 50% aproximadamente.
Lo que pasa es que, bueno, los gremios, obviamente, y es comprensible porque es su lucha y es su pedido, ellos decían, bueno, un 45% al básico más el FONIN.
Claro.
Entonces, bueno, pero el FONIN no es provincial, es nacional.
Claro.
Si nosotros recortamos, si nosotros decimos, bueno, listo, el FONIN, olvídense, y esa plata la ponemos con otro concepto, digamos, que de hecho legalmente tiene que salir con otro concepto, porque hoy la provincia... necesitábamos firmar el acta el día viernes para poder darle legalidad al
claro.
pago de ese ítem, ¿no? Que hoy no está respaldado legalmente, es decir, el gobernador necesita un respaldo legal que se lo ha dado la paritaria el día viernes.
Y así se paga el 29 de febrero.
Exactamente. Eso, bueno, dejamos abierto la paritaria y yo creo que va a seguir abierta, Juan. Me parece que es lo correcto. seguir en diálogo permanente con los gremios.
Es decir, que se va a poder hasta negociar mes a mes, si en todo caso la inflación así lo requiera.
Sí, es la idea.
O negociar mes a mes, es decir, no hay cláusula gatillo, pero sí mes a mes sentarse a negociar si en todo caso la inflación supera el salario de un trabajador.
Por esto, nosotros creemos, Juan, que por estos meses, quizás hasta mitad de año, sí, va a ser necesario revisar permanentemente, o sea, mes a mes, la bien posibilidad, para fundamentalmente para darles la tranquilidad a los trabajadores, a los gremios, de que se está haciendo el máximo esfuerzo, que es la decisión del gobernador Marcelo Rego, ¿no? Bien. Hacer siempre el máximo esfuerzo. Nosotros, obviamente, que nos conviene arreglar quizás por tres meses, sería bueno.
Pero va a ser mes a mes, por lo menos hasta mitad de año.
Vamos a estar discutiendo durante este tiempo, Juan, vamos a estar discutiendo, no, construyendo, diría yo. Porque no es una discusión, es una construcción. ¿Esto por qué digo? Porque no estamos haciendo... ya me voy a tomar, un minutito para contarte el punto de partida, la diferencia entre el punto de partida de Iñaki y el punto de partida de Orrego como gobernadores frente a esta situación, que también fue parte de lo que se dialogó el viernes, ¿no? Digo, vamos a tener que construir, y lo hemos hablado con los gremios, vamos a empezar a construir un nuevo índice de actualización del salario. Vamos a construir un nuevo índice.
¿Y cómo sería? ¿Y cómo sería?
Nosotros consideramos que hay que construir un índice en esta etapa del gobierno nacional, donde no hay certezas sobre el plan económico y donde estamos todos los argentinos esperando que el presidente anuncie algún tipo de plan que libere las fuerzas de la economía. Es decir, hoy las empresas están paradas esperando un marco legal que les permita saber cuánto pueden invertir en la Argentina. Y ese es el inicio de una reactivación económica. Sin un plan, claro, no hay certeza, y sin certeza no hay inversión, sin inversión no hay reactivación económica.
Y entonces termina la idea.
Y entonces, mientras dure esa incertidumbre, que tiene que ver con haber sacado la ley ómnibus del Congreso, que tiene que ver con la falta de una conferencia de prensa o de anuncios concretos por parte del gobierno en temas económicos, que tengan que ver que tengan legalidad, que tengan respaldo legal para que las empresas tengan certeza de poder invertir. Entonces, mientras ese marco de incertidumbre esté vigente, nosotros vamos a tener que trabajar todos los días con los gremios en conjunto para asegurar que la cadena de pagos de la provincia de San Juan se mantenga.
¿Los docentes le garantizaron el inicio del ciclo lectivo?
Yo creo que sí. Perdón, voy a ser claro, no se habló de
no
ese
se habló
tema
de, eso.
De manera concreta, ni se pidió que se firmara algo al respecto.
Bien.
Sí entiendo que hay voluntad de todos los gremios, y lo dijeron, de dar inicio al ciclo electivo. Ellos quieren también darle inicio al ciclo electivo.
Bueno, eso es una buena.
Pero bueno, hay que tener las herramientas, digamos, para que también las bases, es decir, los docentes de los agremiados a los distintos gremios, sepan que sus gremios están peleando por lo máximo que pueden conseguir, ¿está bien? Y eso nosotros lo entendemos, y por eso vamos a dar toda la información siempre detallada.
Claro.
Acá viene esto que yo les quería comentar,
sí,
que lo hablamos claramente con los gremios.
Sí.
El punto de partida de la negociación salarial de esta primera negociación que le toca al gobernador Marcelo Rego es muy distinto a los al punto de partida de las negociaciones que le tocó hacer al gobernador anterior, a Oñac. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros nos hemos sentado el viernes con una provincia de San Juan que no hizo la Fiesta del Sol, que no hizo la Vuelta Internacional Ciclista a San Juan,
que
asumió con el 30% menos de los cargos políticos.
Y no alcanza tampoco con todo eso de achicar, tampoco alcanza para ir más allá, digamos, porque usted dijo, estamos administrando pobreza. Así todo, achicando todo eso, no alcanza. No alcanza la plata, dijo en un momento en la entrevista.
No, y Marcelo Rego, él viene de ser diputado nacional, y por lo tanto, durante todo el año 23, que fue campaña, él estuvo monitoreando, trabajando con los referentes nacionales. A partir de noviembre, cuando ya se define que Milei iba a ser presidente, también trasladamos las proyecciones de lo que podía ser el plan económico de Milei al, al presupuesto provincial, y por eso se tomaron esas decisiones. Es decir, había que sostener, hay que sostener la cadena de pagos, que es esto que hablamos al inicio de la nota. ¿Qué significa sostener la cadena de pagos? Que lo que, la, que los enfermos de diabetes reciban la insulina,
claro,
que
sí.
los movimientos sociales reciban los módulos alimentarios y los kits escolares, que el Ministerio de Familia pueda comprar los medicamentos que se entregan por subsidio a la gente que no tiene obra social, que
prioridades, pública, prioridades,
que las empresas sanjuaninas de la construcción y la UOCRA tengan una moneda para seguir subsistiendo, digamos, es mirar la provincia en su conjunto, que es lo que hace el gobernador Marcelo Rego, y distribuir lo que hay del presupuesto, porque bueno, también hay otras cuestiones que ya las explicó el gobernador Orrego y el ministro de Economía cuando hablaron de la situación económica de la provincia, ¿no?
Secretario, tengo muy poquito tiempo y quiero hacerle un montón de preguntas. Tengo dos preguntas por lo menos para cerrar ya la entrevista también. Una de ellas tiene que ver, desde el viernes comenzaron algunos reclamos los policías. ¿Están mal pagos los policías en San Juan?
Están, la verdad, Juan, yo no voy a decir que estamos bien pagos, y me incluyo, porque yo también soy empleado público.
A todos nos está pasando.
Exactamente. Yo también soy empleado público y me incluyo. A mí también me gustaría cobrar más, por supuesto. Pero bueno, la situación de la provincia no lo permite. No obstante, un agente de policía recién iniciado, hoy con este aumento y demás, seguramente llega casi a 500.000 pesos.
Un agente de que recién comienza.
Sí, según lo que me explicaba la gente de la policía el sábado, cuando ellos hacían la cuenta estaba cerca de los 500.000, y es muy importante destacar que el gobernador Marcelo Rego, durante el mes de enero, diciembre y enero, es decir, sus primeros dos meses de gestión, canceló, pagó la deuda de adicionales que venía arrastrándose desde septiembre, octubre, noviembre. Se pagó y se está empezando a pagar algunos de los de enero ya, a esta altura del mes de febrero. Se está empezando a pagar adicionales hechos en el mes de enero de las reparticiones que han completado la planilla administrativa, digamos, de control, y se está gestionando un aumento también del valor de la hora adicional. Como así también estamos encaminados por orden del gobernador Marcelo Rego a que los adicionales sean optativos, digamos así, está bien, es decir, tratar de disminuirlo y darle más trabajo a las agencias de vigilancia privada, pero por lo menos, bueno, ir buscando esos equilibrios. Lo que pasa es que en una situación de crisis como la que estamos viviendo,
nada alcanza.
Sin marco de referencia nacional, es muy difícil proyectar políticas públicas sostenibles, ¿no? Que podamos ir proyectando con plazos fijos, eficientes, como nos gusta a nosotros. Vamos navegando la tormenta.
¿Y en cuánto, Juan, se incrementaría ese adicional aproximadamente?
Entiendo que están, no sé, Juan, no tengo los números en la cabeza, lo está manejando la policía.
Sí, perdón.
Fue una explicación que dio el jefe Lirola. Sí lo podemos pedir, Juan, o se puede consultar, porque ellos lo tienen al trabajo.
Ya me encargaré yo de preguntarle al área. Tal vez lo estoy complicando en la pregunta porque tiene que ver con esa área.
Fue una decisión del gobernador.
Pero
Marcelo
está pensado incrementar el adicional para el policía también.
Está en trámite.
Claro, el policía recibe un 15% de incremento también.
Sí, el 15% más el bono de 50.000.
También lo recibe. El 29 de febrero va a cobrar eso. Va a cobrar eso y va a llegar a un sueldo, un agente que recién inicia, casi a los 500.000 pesos.
Sí.
Para explicarlo, ¿no?
Eso también sería bueno que se lo preguntes al jefe de policía.
Sí, está bien, se lo voy a preguntar. Pero sería más o menos, ¿no? Yo estuve hablando con ellos y me dicen que más o menos es lo que usted está contando, ¿no? ¿Cree que hay otro trasfondo en esta movilización? Porque de 6.000 policías a encontrarse con 80 o 100 policías en la calle, ¿entiende que hay un trasfondo político detrás también?
Hay de todo, ¿no? En los comentarios y en los comentarios de la calle y eso, hay de todo. Y sí, obviamente en todos los movimientos que se vienen haciendo en la provincia, digamos, en todos los petitorios y movimientos que se vienen haciendo, hay siempre una intencionalidad política, ¿no? Nosotros, desde el primer día que...
Claro, porque no se vio esta manifestación en septiembre, en octubre, en año pasado, cuando se le debían los adicionales como se le debían, ¿no? No se vio esto. Pregunto, porque no. Hace ruido, ¿no? Sorprende por allí, ¿no?
No se vio. Pero bueno, indudablemente, como es normal, ¿no? Al cambiar el jefe de policía, este nuevo jefe, Lirola, obviamente viene con su manera de trabajar, con su impronta, dentro del marco legal que tiene la policía para trabajar, es decir, no se está haciendo nada que no sea legal. Bien. Y bueno, indudablemente es probable que le cueste a algunos agentes adaptarse a quizás una nueva forma de trabajo de la policía, claro, diferente a la del jefe anterior. Pero bueno, eso es una
es decir,
cosa
que se lo banca al jefe de policía, más allá de que pidan la renuncia de él. Se lo banca en el trabajo y en la bajada de línea que él tiene, o su impronta para manejarla y conducir la policía en San Juan.
Sí, obviamente que él también entiende, él se está adaptando también al, claro, cargo y a la realidad de la época. Está bien, es un hombre muy muy serio, es un hombre muy, sí, capaz en todo aspecto. Nosotros, como decimos siempre, bueno, los micrófonos de las radios están abiertos, sí, para que la gente opine sobre el jefe de policía. Es decir, a ver, él es un funcionario público igual que cualquiera de nosotros y estamos dispuestos, sí, a lo que la gente quiera opinar de nosotros, y sabemos que eso es así. Pero es un hombre íntegro, y cada día y cada paso que se viene dando con la policía, él entiende la realidad. Él ha hablado con muchos de los familiares, ha hablado, él se presentó el otro día en la plaza, pero lo ha hecho siempre, es decir, sí, no es que se presentó el viernes en la Plaza, claro, Trinidad, lo viene haciendo desde el primer día, igual que el secretario de Seguridad, recibiendo y escuchando a las familias, y bueno, de ahí surge haber cancelado las adicionales, de ahí surge haber incrementado, ahora estar gestionando el incremento del valor de la
obra,
surge la decisión del gobernador de ir apuntando hacia que el tema adicional sea optativo, quien quiera tomarse su franco se lo tome, y quien quiera trabajar, claro, porque necesita el dinero, tenga la posibilidad. Todo eso va surgiendo de este diálogo que el jefe ha ido teniendo, y entonces nos parece también raro que se plantee una cosa distinta en la calle cuando el diálogo siempre ha estado abierto.
La última pregunta, y porque ha sido extensa, pero tengo un montón de mensajes de los oyentes en la entrevista que usted está desarrollando. Hay muchísimas opiniones de los diferentes sectores que ha tocado en esta entrevista extensa. ¿Se puede gobernar con un presidente como el que tenemos, y que está ajustando tanto a las provincias? La provincia, como usted dice, está administrando pobreza y les quitan fondos nacionales cuando como usted lo contó recién, ¿no? Habló de que hoy la provincia dependía mucho de estados dependientes, ¿no? Y que la nación enviaba un porcentaje más que importante para sostener muchas de las políticas de Estado. ¿Se va a poder convivir con un presidente de esta manera? Teniendo en cuenta que ustedes apoyaron la figura de este presidente, ¿no?
No, eso no, Juan. Nosotros no lo apoyamos. Y sufrimos críticas importantes cuando fue el balotaje. Porque
sí, entiendo, pero
nuestro frente en San Juan determinó dejar en libertad de decisión a cada ciudadano, porque además obviamente es así, nadie lleva de la nariz a nadie a votar, pero políticamente el frente se expresó manifestando que como frente no se apoyaba
a ninguno
de los dos candidatos, porque bueno, las diferencias son importantes.
Pero cuando quedó solo Milei, se encolumnaron detrás de la figura de Milei.
No, lo que hizo el gobernador Marcelo Rego y lo que va a seguir haciendo es defender los intereses de la provincia de San Juan.
Ah, bien.
En ese contexto, cuando el presidente Milei, ya como presidente, empezó a proponer tanto el DNU como la ley ómnibus, especialmente la ley ómnibus, porque ahí es donde podemos discutir. En el DNU no podemos discutir nada, hay que ver, aceptar lo que dice la Corte Suprema en todo caso y nada más. Pero en la ley ómnibus sí se empezó a trabajar con los diputados nacionales que responden al gobernador Marcelo Rego. Y se empezó a trabajar y se empezaron a buscar consensos, y el gobernador ha viajado todas las semanas a Buenos Aires para buscar diálogo con los ministros designados por Milei, para buscar información, para buscar certezas, para buscar soluciones de más que soluciones para saber si van a mandar la plata que le corresponde a la provincia de San Juan. Va a pelear por los intereses de la provincia de San Juan.
¿Podría ir a juicio la provincia, como han hecho algunos gobernadores peronistas, por los fondos?
Si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer, no vamos a dudar. Marcelo Rego va a gobernar siempre defendiendo los intereses de la provincia de San Juan.
Bien.
Y esto tiene que ver con los equilibrios de la política.
Exacto.
Está bien. Que tiene que ver con los procesos de negociación, que es lo que se le está pidiendo al presidente Milei.
Bueno,
decir, Juan, a ver.
Parece más una vendetta lo del presidente que otra cosa, le digo, ¿no?
Porque... Y ha metido a todos los gobernadores en la misma bolsa.
Exacto.
Cuando son diferentes las situaciones de las provincias.
Y que,
entonces,
claro.
Para nosotros es difícil, porque no hay un marco de referencia, es difícil saber qué va a pasar mañana o pasado con el gobierno nacional. Con lo cual, bueno, estamos esperando siempre día a día. Marcelo Rego, el gobernador, está permanente en contacto y en diálogo con los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo Nacional para tener información con los demás gobernadores de las provincias. Es delicada la situación en ese aspecto y el gobernador Rego está trabajando por defender siempre los intereses de San Juan de una manera consciente. Nosotros no vamos a poner en juego el equilibrio de económico de la provincia de San Juan por razones meramente ideológicas. Acá está primero el bienestar de la población de San Juan. Es decir, lo que haya que apoyar y sea bueno para la provincia lo vamos a apoyar, y lo que haya que sentarse a negociar con el gobierno nacional y buscar un punto de equilibrio también lo vamos a hacer. Acá lo más importante es mantener el bienestar de los sanjuaninos.
Licenciado, muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos su predisposición para hablar con nosotros y ser tan claro a la hora de tocar estos temas. Muchas gracias.
Gracias a usted. Hasta luego.
El licenciado Emilio Achem es el secretario general de la Gobernación.